hace un tiempo yo hice algo a lo que le llamo el GOAT Metric System, que tenía la intención de hacer la comparación de jugadores a través de las épocas. Y ahí me di cuenta que lo más sano es separar épocas. Está la época de adaptación y la época de la NBA moderna. El GOAT de la época de adaptación se llama Bill Russell.
Esos malcantistas, bienvenidos a su podcast favorito.
Malcante.
¿Qué es lo que?
Estamos de luto.
Esa es la realidad. Se murió una leyenda del juego. Literalmente una leyenda.
Ey. Yo creo que.
No hay nadie más leyenda que él.
Yo creo que ni Jordan, loco.
No, ni Jordan. Para nosotros, por lo menos. Porque que Jordan es icónica, ¿verdad? Pero nosotros vimos a Jordan. A Bill Russell. Uno lo que le queda son los pocos footage, o sea, las pocas cositas que uno pueda ver, leer. O sea, eso para nosotros y para la gran mayoría de los fanáticos de la NBA es una verdadera leyenda.
Ah, claro. Tú dices por el factor de recordar, así de...
Sí, claro.
Que es simplemente alguien que se menciona y tú, mierda.
Correcto.
Tú sabes que tú te enteras de él por lo que dicen.
Correcto, ¿no? Y que tengo que leer, qué opinaban. Uh-huh. O sea, cuando chamaquito yo no entendía, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando chamaquito yo no entendía por qué diablo era considerado mejor que Will Chamberlain. Y yo comenzaba, ¿pero por qué? Entonces, coño, déjame ver lo que sabían de eso, qué opinaban.
Claro, porque uno cuando carajito le presta mucha atención a los números.
Claro, exacto, ¿no? Cuando chamaquito yo decía, ¿para qué Will Chamberlain es mejor de todos los tiempos?
Claro. No, yo sí lo dije por mucho tiempo eso, que Will Chamberlain es el mejor por... Porque yo veí Potalita, ¿eh? Era con Potalita, no era de que con Wikipedia.
Claro.
De Basketball Reference y vaina. Era Potalita que yo tenía. Yo veía 50 puntos por juego.
¿Tú me dio 50? No, pero olvídate.
Nadie.
Nadie va a promediar 50.
El mejor.
Y ya, yo me quedaba con eso y decía, coño, pero... Entonces después de grande tú dices, ven acá. Pero no, es que todo el mundo, todo el que vivió esa época, todo el que analiza el juego, entiende que Bill Russell fue mejor que Will Chamberlain. ¿Por qué? Y uno comienza a indagar y se da cuenta el fenomenazo que era Bill Russell y por qué Will Chamberlain nunca le ganó.
Nunca.
¿Pero cuántas veces le ganó Bill Russell a Will Chamberlain también? Le ganó la mayoría de las veces.
Sí, yo tengo esos datos aquí, chico.
Búscalo. No cohiba a tu público de esos datos. La realidad es que Will Chamberlain es considerado un hombre de stats, a pesar de que era un gran jugador, pero Bill Russell era considerado el mejor y que jugaba para ganar. ¿Qué es lo que tanto hemos hablado en los últimos episodios? De que tú... Tiene un jugador para ganar.
Sí. Oye, en la regular, ellos se enfrentaron 94 veces. Y Bill Russell ganó 57 de eso. En los playoffs, se enfrentaron 49. Y Bill Russell ganó 29 juegos de eso. Incluyendo finales y finales de conferencia. Porque tú sabes que Will Chamberlain cambió varias veces de equipo y este hombre se quedó en los Celtics todo el tiempo.
Sí.
O sea, él ganó antes de que Will Chamberlain entrara en la NBA. Después que entró Will Chamberlain, se convirtió en la primera gran rivalidad porque eran los dos tigres maduros. Sin embargo, a Russell nadie lo consideraba como un talentazo como a Will Chamberlain. Lo de Bill Russell se fue sintiendo después que él comenzó a demostrar que con él tú no pierdes.
Exacto.
Fue así.
Claro.
Incluso tú todavía lees de él y todavía mucha gente dice, no, es que ese tipo no sabía ni picar bien. Ese tipo no sabía de que moverse duro ni tirar heavy.
Claro.
Era loco la mentalidad de ganador que tenía y defendía durísimo. Que eso es una de las vainas que la gente... Siempre lo hemos dicho, en playoffs, muy duro, Will Chamberlain, 50 puntos por juego. Pero hay juegos que Bill Russell no lo dejaba ni tirar. No lo dejaba coger tiro. Y que él terminaba de que con 19 puntos. Un tigre que mete 50.
Claro.
Si tú dependes de meter 50 puntos en un juego para que tu equipo gane, tú metes 19 y yo te maté.
Claro. 100%. ¿Tú me entiendes? No, y que no es por poca cosa que él consideraba el mejor jugador defensivo de todos los tiempos. Por mucho. Él en algún momento fue segundo en Estados Unidos en salto alto. O sea, estamos hablando de Olimpiada. O sea, salto alto y de salto largo también estaba en el top 10. Ajá. O sea, el tipo realmente era un maldito atleta, loco.
6'10". Pesaba 200 y pico libras. En esos tiempos, Luis, cuando tú jugabas de que con uno blanquito ahí, chiquitico, claro, aparecían su tigre grande. Obviamente estaba George Mikan y Petit, qué sé yo quién, sí. Bob Pettit, que eran tipos grandes. Pero este tipo era un fenómeno, loco.
Que por cierto, uno de los finales de la pelea contra Bob Pettit fue.
Sí.
Pero siempre como que se ha dicho que él también era un tigre brillante,
sí,
en la cancha. Que él te podía decir el juego completo y que jugaba por jugada y lo que iba a hacer fulano y lo que va a hacer fulano. Siempre se daba como ese crédito de que tenía una mente brillante, de que sabía el esquema, todo, cómo le iban a atacar a él, cómo, qué es lo que él tenía que hacer para ganar. Y que eso, él lo compartía y no tenía problema con decirlo. Y inclusive que jugaba un poquito con la mente del
otro.
Del otro, diciéndole, tú lo que vas a hacer tal cosa, eso se sabe, vaina así.
Pero date esta vaina. Eso que tú dices se corrobora con que él es el único player coach, para decirlo en español, el único jugador que ha sido coach al mismo tiempo que jugador que ha ganado un campeonato. No solamente eso, él es el único que ha hecho eso y ha ganado varios campeonatos porque ganó dos.
Dos, exacto.
O sea, siendo coach del equipo,
exacto,
el tipo también jugaba y ganó, loco.
Y ganó. Literalmente es una locura.
Cuando Red Auerbach se retiró.
Y obviamente, eso sin mencionar la parte de activista. Porque el tipo se sentó en juego donde él decía, estos tigres no se merecen que yo juegue aquí. Porque lo maltrataban, porque toda la historia de racismo que todo el mundo conoce. Ese tigre lo vivió todita.
Todita.
Ese tigre marchó con Martin Luther King. Ese tigre paró la NBA en algún momento. Ese tigre dijo que no iba a jugar más si no se arreglaba tal vaina. O sea, él fue también un activista, porque eso hay que darle crédito.
Totalmente.
Esa vaina y... Coño... No lo voy a decir. Iba a traer a Kyrie Irving, pero no voy a decir eso es lo que el diablo de un lado. Puyo, no te rías. Que iba a traer a Kyrie y ese tío... No, estoy hablando de Don Bill Russell. No voy a traer a Kyrie Irving, que comparando a todos tigres, cuando Bill Russell lo hace con un motivo y Kyrie lo hace por...
Pasó nada, coño.
Pasó nada.
O sea, la verdad.
Perfecto. Entonces, ese tigre estaba con los Muhammad Ali, con Martin Luther King, con los prietos, loco. Tirando para adelante con
cuando
los negros,
la
loco.
Vaina era... Bueno, loco.
Cuando le tiraban piedra.
El papá de él y el abuelo... Hay una historia que su abuelo bajó con él a los camerinos y vio a Havlicek bañándose al lado de otro tigre, no me acuerdo quién, Casey Jones, y blanco y negro. Y el abuelo se puso a llorar y le dijo, loco, yo no puedo creer que tú estás en una organización donde está pasando esto. El abuelo dijo, wow. Imagínate, el abuelo de Bill Russell, fácil le dieron latigazo, Luis.
Claro. No, eso seguro, loco. Ese hombre tiene 88 años. Bueno, Bill Russell se murió en 88.
Él nació en el 30 y pico.
Ponte tú que...
El abuelo de los 1800.
Exacto. No, eso seguro.
Le dieron su fuetazo.
A ese lo pusieron a cargar vaina.
O sea, que el tipo cambió vaina del mundo, loco.
Fue el primer coach negro de todo deporte. No de NBA. De todos los deportes. El primer coach negro. Y mira como tú dijiste que fue simultáneamente siendo jugador. O sea, más preponderancia no puede tener un jugador.
No, está difícil.
No puede tener un jugador. Y mucho crédito en ese momento a la franquicia, ¿no? De Boston Celtics, que lo permitió así.
Claro.
Pero, ¿tú sabes que él era enemigo de Boston? De la fanaticada.
Sí. Bueno, él era un tipo complicado. A él no le gustaba dar autógrafo. Y tú sabes que Boston en verdad tiene fama de racista. Habría que... En esa época segurito le tiraban su par de vaina peor todavía. Que no he leído nada de eso, pero no lo dudo. Porque él sí se la puso. Él básicamente mandó para la mierda a la fanaticada de Boston. Como quien dice.
Sí, él como que en los últimos años como que medio se arregló. Uh-huh. Pero para que ustedes entiendan, cuando le retiran el número, él no va.
Ajá.
Él no fue. Normal. Literalmente. A él sí le hicieron una estatua en estos días, como en el 2015, qué sé yo cuándo fue. Hace menos de 10 años. Y ahí él sí fue. Y ese fue como,
él ya está, ya, claro.
Pero no, ya viejito, ya...
Sí, el tipo era agrio. Era
sí,
pila
tipo,
de agrio.
Pero tenía que ser, loco. Tenía que ser. O sea, para pa él ser quien fue, tanto para... Porque uno no sabe, loco, para los afroamericanos, realmente, qué significa un tigre como Bill Russell. Una sociedad que está cansada de ser abusada y que este tigre, que es una superestrella, parte de su agenda sea... Porque mira, por ejemplo, vamos a coger a Jordan. ¿Jordan se metió en vaina de negro?
No.
Totalmente lo contrario.
En verdad, Jordan, yo creo que... Yo creo que Jordan ve eso como una debilidad, loco. Si tú supieras. Él le huye tanto a hablar de eso. Que yo siento que él lo ve como... Como, mira, yo no soy así. Yo no soy como ustedes. De que me voy a quejar y vaina. Sí. Yo lo voy a lograr. Que yo te voy a decir una vaina. Yo estoy un poco de acuerdo con eso. Porque vivir con la mentalidad de víctima, yo no creo que es sano. Claro. Aunque no quito que de verdad sean víctimas. Porque... Pero si tú te quedas la vida entera pensando en que te pasó una vaina y que hay que y otro te lo tiene que arreglar, tú nunca vas a echar para adelante, loco.
No, claro. No, 100%. Pero sí hay momentos, hay voces que se escuchan más que otras. Eso
claro.
Y, yo recuerdo que él se hace enemigo de Craig Hodges porque, bueno, yo creo que en Last Dance fue que salió esa parte. De que había un gobernador de North Carolina que era racista y que le estaban pidiendo lo negro a él. Mira, brother.
Ah, sí, que hable.
Habla. Y él dijo, pero que ese no es mi rol.
Eso yo no tengo nada que ver con eso.
Eso no es lo mío. Y todo el mundo está diciendo, claro, lo que pasa es que él no se quiere tirar en contra a la fanaticada blanca porque son los que están comprando su tenis.
Puede también ser. Pero eso es el problema de él.
Exacto. Yo, honestamente hablando, si él no es tajado por esa tijera, yo prefiero que él ni se ponga para eso si él de verdad no lo siente.
Loco, claro que no. Y eso es, ¿no? Mira, a mí a veces yo veo en el periódico que sale un video de alguien que lo atracaron y lo estaban grabando y siempre hay comentarios que dicen, y mira cómo se quedan ahí y no hacen nada. ¿Vos así? Y yo digo, ven acá. Y hay que ser un héroe obligado.
Oh,
pero tú no me puedes obligar a mí a ser un héroe y echarme una vaina arriba. ¿Tú me entiendes? Porque tú no sabes qué fácil es ver un video y echarme una vaina a mí.
Claro.
No. Entonces, Jordan. Ah, no, él está jugando basquetbol. Rompió parámetro y vaina. Ah, no, habla de eso. ¿Y si yo no quiero? ¿Y si yo siento que eso me va a afectar a mi marca? ¿Y si a mí no me interesa esa vaina?
Exacto.
No,
si,
obligado.
O si no lo comparto. Uno exacto. No sabe si no lo comparte. Esa es la realidad.
Que tú sabes que Kanye West tuvo problemas por esa misma vaina. Porque a él le quillaba que por él ser negro, la gente esperaba que él fuera de una forma obligado. Por eso fue que le apoyó a Donald Trump. ¿Tú te acuerdas de esa vaina?
Sí, claro.
Él salió con su gorrito y vaina. Él básicamente dejó claro, porque él no era pro Trump. Él era pro, ustedes no pueden pensar que ustedes ya saben por quién yo voy a votar y quién yo soy, nada más porque yo soy un negro. Me quille esa vaina. Y él dijo, voy a apoyar a Trump. Piplan. Ya se volvió loco porque... porque ese sí está quemado y pico.
La trompeta.
Kanye. Pero es un bacán.
Sí, al final esa civilización vivió vainas que nosotros nunca lo vamos a entender.
No.
Como simplemente por nuestra generación. Pudimos haber sido víctimas de racismo en algún momento en Estados Unidos, en Europa, whatever, pero no eran incomparables con lo que esos tigres vivían. Esos tigres sabían, se aplaudían en la cancha para después mandarlo en otro diferente o con menos comodidades. No se quedaban en el mismo hotel.
Para que sepa.
Ellos se quedaban literalmente en lo que se conoce como un motel, los negros y los blancos en un hotel.
Qué fuerte, ¿eh?
O sea, literalmente te estaban diciendo, brother, tú estás bien para el circo, para dentro de la cancha. Ahí es que tú perteneces, adentro de la cancha, en el circo. Cómete tu banana, mete tu punto, a la vaina, pero fuera de la cancha tú eres una persona de segundo grado.
Sí, sí, sí. Es que tú sabes que en ese sentido yo creo que Bill Russell... Cambió mucha vaina, loco.
Sí, claro.
Porque a Bill Russell ya lo estaban respetando de una forma como un tipo respetado, valioso de verdad. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? No es que lo están usando nada más. Porque por eso es que él se la ponía. Tú sabes que Bill Russell, por ejemplo, no fue a conocer a John F. Kennedy. Cuando fue el equipo a conocerlo. Él dijo, yo pensaba que ustedes iban a un vaina de... De ver a la Casa Blanca. Yo no sabía que iba donde el presidente. Él se quedó durmiendo.
Qué bien.
Loco, el tigre era sádico.
Es bien hecho.
O sea, nadie sabe si él hizo eso a propósito o no. Pero él no fue, loco.
A conocer a John F. Kennedy.
Normal.
Normal.
Y tú sabes que ellos vivieron la época de cuando mataron a Martin Luther King. Eso fue un bobazo. También claro. Él fue clave en esa vaina. Loco, y en cuanto al juego, tú sabes que yo siempre me acuerdo... Yo creo que yo vi un documental en los 90, una vaina así. Y a mí siempre se me quedó esa vaina. Y por eso yo le he dado mucho valor a Tim Duncan por esto que te voy a decir. Bill Russell siempre dijo que los tapones... Él siempre se quedó... ¿Tú te acuerdas que en los 90, Luis? Uh-huh. era muy famoso dar tapones y mandarlo para pa allá, para los SAI. Porque eso era chulo y vaina. Él siempre decía, es una loquera porque es un turnover.
Claro.
Usted da un taponcito suave y te queda con la pelota. ¿Verdad? En vez de, digo, turnover de ti mismo. Cuando tú das un tapón así, tú perdiste la posesión cuando podía ser tuya. Entonces, después de eso, yo dije, mierda, loco, eso tiene sentido. Porque, ¿verdad? Una posesión.
Claro.
Tiene un valor del carajo. ¿Qué importa que yo se fue para los SAI? Eso es show. Que ahí es que entra la vaina de jugar para ganar. Porque, por ejemplo, Will Chamberlain era muy de show. Muy de voy a hacer un triple doble, voy a matar 50 puntos, voy a hacer vaina. Y supuestamente decían que Bill Russell te lo dejaba a veces. Sí, está bien. A tu stat padding. Pero te la voy a poner ahorita.
A la hora de la verdad.
En la hora de la verdad. Entonces, el juego se acaba de un punto, pero yo gané.
Exacto. Tú me dices 50, pero yo gané.
Loco, y esa parte mental.
Y bueno, eso también es tan importante que hoy en día ya se lleva. O sea, tú sí puedes entrar en la NBA y decir, hay una forma de en la advanced stats de ver cuáles son tapones que tú perdiste la posesión, claro, o tapones que te detuviste la posesión.
Por ejemplo, Whiteside, ¿te acuerdas que empezó siendo un jugador como que, mierda, qué taponero, qué sé yo qué? Y después realmente se dieron cuenta que son tapones malos.
Sí, porque se van a pausar y la posición sigue siendo del contrario.
Exacto. Entonces, al final del día, una de las vainas que yo le veía a Chet Holmgren es que él da tapones así. Como te pone suavecito, te la pone como en el tablero. Incluso él intenta de ponértela en el tablero para él poder cogerla. Y yo dije, coño, mira, eso tiene valor.
Claro. No, eso tiene más valor que el diablo, porque un tapón... Coño, yo no quiero decir que un tapón es vacío cuando se va para los SAI, pero no puede tener el mismo valor que un tapón en el que tú te recuperaste la posición, bajo claro ningún concepto. Claro que
no. Loco, y yo digo... Tú ves, ahí es que yo digo, Tim Duncan era duro, porque Tim Duncan... ni siquiera pensaba en el tapón. Tim Duncan te daba el tapón si ya te atrapó completamente. Pero en verdad lo que quería era hacértela incómoda.
Molestarte.
Para que tú no puedas tirar tranquilo.
Exacto.
Porque él ni siquiera saltaba mucho realmente. Pero ese tipo, yo no sé, loco. Tim Duncan hay que revisar otra vez. Porque cada vez que yo pienso en ese tigre, digo, ese tipo es más duro de lo que lo han puesto.
No, ese tigre es perfecto, loco. Ese tigre era perfecto. Ese tigre lo que no era el espectáculo.
No era espectaculoso. Y no era tan atlético, realmente.
No era tan atlético, pero ese tigre hacía lo que había que hacer para ganar. Todo lo que sea que había que hacer.
Hay una historia de Bill Russell.
Me gustan las historias.
Que lo marca un poco a él. ¿Y es con tus Knicks?
¿Qué?
Sí, los Knicks draftearon un chamaquito que se llamaba Ray Felix. Y el tipo venía duro, ¿eh? Y Bill Russell, loco, le dio un fuetazo, lo dejó inconsciente en la cancha. ¿Sabes eso, vaina? Bill Russell era rabioso.
¿Lo mató?
No. Inconsciente lo dejó. Y eso está ahí. No se habla mucho de eso. Pero fue un momento feo de la NBA.
Pero fue una riña.
Fue una riña.
Ah, ok. No fue un...
Él se la puso. El chamaquito parece que se puso a hablarle mierda. Y él dice, pero ven acá, loco. Un chamaquito me está hablando mierda a mí. Pero es que esto no puede ser.
Yo, el papá de esta vaina.
No, porque de nuevo te digo, uno aquí lo ve, un viejito, porque coño, el tipo también nunca se murió, ¿eh? Se murió ahora, fue. Para mí era inmortal.
Y teníamos toda la vida viéndolo.
Dios mío. Tú lo ves que en blanco y negro, que no aparece en los videos, el tipo está vivo todavía, Dios mío. Ya no.
Que en paz descanse, ¿verdad?
En paz descanse, sí. Ya era
ahora. Pero es la verdad, men. O sea, ahí tiene una vaina. Él... Para el que no lo sabe, el premio jugador más valioso de la final se creó en el 69. En el 69 lo gana Jerry West, que sí, perdió la final.
Exacto.
Ya en el 69...
De él, exacto,
que perdió de él. En el 69 ya él no le quedaba... ¿Cuánto campeonato más ganó después del 69?
¿Quién?
Bill Russell.
No, ya. ¿Se retiró ahí?
Él se retiró ahí. Probablemente de sus 11 campeonatos, él hubiese ganado 9, 10 Finals MVP. Sí. Pero que no existía el premio.
No existía.
O sea... Literalmente no existía el premio. Por eso, el premio hoy en día se llama el Finals MVP Bill Russell. Por eso tenemos toda la vida viendo a Bill Russell, porque en todos los Finals MVP la NBA se lo buscaba, lo ponía ahí y lo veía. No era un tipo, por ejemplo, como, qué sé yo, dime una otra leyenda. Moses Malone.
Moses Malone viene de la NBA.
No, Julius Erving, que también viene de la NBA. O sea, lo que te quiero decir es, hay leyendas como él que nosotros no estamos acostumbrados a verlo frecuentemente.
Claro.
A él lo veíamos todos los santos años, porque todos los santos años uno ve la final, todos los santos años uno quiere saber quién fue el MVP de la final, y quien entregaba ese premio era él.
Sí. Hay una historia incluso de que ellos podían haber ganado otro campeonato porque él se lesionó en una final. Una vaina que a mí me llamó. ¿Tú sabes que Bill Russell también, para colmo, Luis? Él y Casey Jones jugaron en la universidad juntos. Y se inventaron el alley-oop.
¿Se inventaron?
O sea, ellos fueron los primeros tigres que empezaron a hacer eso. Él y Casey Jones. Oye, esa vaina. O sea, el tipo está metido en toa.
Está metido en toa. ¿Tú sabes que él decidió ir para Boston?
No sabía eso.
Sí, ahí
hubo un cambio.
Él gestionó. No. Esta es la situación donde yo voy a ir. Allá que yo voy a ir. No sé si se quedó más tiempo. No sé cómo fue la vaina, pero él fue el que decidió ir para Boston.
Ok. Yo vi que hubo un cambio. Él se lo querían llevar de primera, de primer pick. Pero el equipo que cogía de primero ya tenía un centro. Entonces no lo quiso coger. Y después hubo un cambio. Tú sabes que yo ni me acuerdo ahora mismo. Hubo un cambio con Atlanta, creo que fue. Que era San Luis. Y ellos hicieron el cambio y se lo mandaron a estos tigres. A Boston. Que tenía a Tom Heisman. Y él, di que no se llevaba para nada bien con el tigre. Porque tú sabes que cuando él entra a la NBA, él estaba representando a los Estados Unidos en la Olimpiada. Y él entró a mitad de temporada. Y el que ganó el Rookie of the Year fue ese tigre. Y él le cogió dema a ese tigre de ese momento. Para que tú veas lo competitivo que él es. Sí. Como que, loco, yo no te hice nada. Pero él dijo, tú me quillas como quieras. Porque me quitaste mi vaina.
¿Queda de él?
Sí, eso es mío.
Está bien.
Tipo competitivo. Claro. Cuando Will Chamberlain le dieron... ¿Sabes? Que ellos no ganaban tanto cuarto como ahora, obviamente. Pero en ese tiempo, ganar y que $100,000 era la fundaza.
Sí.
Y a Will Chamberlain le comenzaron a pagar eso. Y él dijo... ¿Al Moreno le están pagando $100,000? Para mí hay que pagarme $100,000. Le dijeron, está bien, te damos tu cuarto. Y él tenía el sueldo de coach y el sueldo de jugador. O sea, que él ganaba buen dinero.
Claro. Mira, eso, uno lo pone en perspectiva esa vaina. Que tú seas coach y jugador. Coach, sobre todo. Controlar un equipo.
No lo que era eso. No
siendo lo negro, loco. Mira, en aquel momento... Eso habla demasiado bien de ti. Y que funcione, porque ganaron los dos veces.
Oye, lo peor. Se lo ofrecieron a Bob Cousy, que se había retirado. Y Bob Cousy dijo, a mí no me cuadra eso ser coach de mis compañeros, con gente que jugaron conmigo. Si lo interpretamos eso es... Va a ser difícil que me respeten.
Exacto.
¿Y qué tal un tigre que está jugando?
Exacto.
Dime.
Exacto.
Loco, ese tipo es... No, yo te voy a decir algo. Obviamente... La gente de antes, por la forma en que hablan y se comportan, tú le ves cierto porte como de respeto.
Sí, exacto.
Pero yo te voy a decir una vaina. Bill Russell, en verdad, Luis, cuando yo veía a Will Chamberlain, chamaquito, en entrevista en los 90 y vaina, yo no lo veía así como yo veía a Bill Russell. Bill Russell tenía un porte como de profesor de filosofía, loco.
Y hablaba también así.
Loco, un tipo como... imponente así, como como que tú no te puedes... que Bill Russell, espérate. Yo siento que Bill Russell se sentaba en un sitio y tú te callas la boca.
Claro. Porque, de nuevo, el tigre era brillante. El tigre escribió libros.
Sí.
De todo. O sea, el tipo no es solamente un jugador de baloncesto como era Will Chamberlain. Porque Will Chamberlain era un tigre de show. Hay que estar claro. A Will Chamberlain lo que le gustaba era la rumba.
Ligaba
bueno,
muchísimo.
Él dijo que en un momento tuvo hasta con...
2,000 mujeres.
Con 2,000 mujeres y tuve una semana con 50 mujeres. Qué sé yo, qué diablo. Bill Russell se ve que no era de ahí, loco. Bill Russell se ve que era un tigre tranquilo, que lo que le gustaba era su vaina tranquila, o sea, cero rumba. Él se casó 3 veces, pero bueno. Imagínate tú, una superestrella de ese talaje. Poca se casó.
Claro.
Y para lo que dicen, por ejemplo, que él siempre... Hay que... Coño, no quiero decir que él no tuvo un equipazo. Porque, de nuevo, Bob Cousy se retiró y ahí ganó 5 o 6 campeonatos después de eso.
Con Havlicek. Sí, pero tú sabes que, Luis, con todo y todo, era un equipazo. Pero que tú lo sacas a él y definitivamente... hay gente que se vuelven leyenda también porque tuvieron acompañado.
Claro.
Yo no estoy poniendo a Bob Cousy ahí porque Bob Cousy era una leyenda antes de... Pero quizás Havlicek se benefició muchísimo de jugar con Bill Russell.
Claro.
¿Tú me entiendes?
No, y a lo que voy es que... Bueno, pensé en Draymond Green en ese momento. Quizás si Draymond Green no cae con Curry, uno no supiera de Draymond Green.
Yo te dije que a mí me acuerda un poco a Draymond Green, Bill Russell.
Sí, pero en este caso es al revés. En este caso el que se benefició fue Draymond Green.
Exacto.
Pero lo que te quiero decir, en ese momento habían 8 equipos, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero ¿cuál era el que no tenía equipazo? Porque están repartidos los mejores jugadores en 8 equipos. Imagínense ahora que los mejores 35 jugadores están en 20 equipos.
Claro.
Pongámoslo así. Ahora piensa que los mejores 35 jugadores están en 8 equipos. No, ¿cuál es el equipo que no tiene un equipazo?
Y yo te voy a decir algo. Vamos a olvidarnos de esa parte. Vamos a pensar en jugar un juego y punto. Loco, hay muchos juegos que se acabaron de esas finales. Estamos hablando de 11. 11, viejo. De 13.
Exacto.
De 13 años. 11. Que se acababan por un taponcito, por una robada, por una presión. El tipo era clutch, loco. Clutch defense, clutch thinking, clutch y punto. Él era un líder de ese calibre, como lo era Jordan. Como lo era Jordan, porque no es nada más, ah, mira qué lindo tira. Es que había una vaina de, y tú lo sentías, Luis, en verdad, por lo menos lo vivimos con Jordan, porque yo no he vuelto a sentir eso, te voy a ser honesto. Yo no he vuelto a sentir lo que pasaba con Jordan, que para mí era invencible, de verdad.
Ah, sí.
¿Tú te acuerdas cuando él, como que ya, de que Chicago es el favorito? Sí. ¿Y van a ganar? Sí. Y todo el mundo en contra de ellos, y ganaban. Y era como que, señores, Jordan la va a tirar. Jordan va a hacer una vaina, no dejen a Jordan. Todo el mundo sabía, igual pasaba la vaina.
Igual.
Y ya, y de verdad se sentía como que, es que coño, no hay forma de ganarle a este tigre.
Inclusive, yo era anti Jordan, o anti Chicago Bulls, no anti Jordan. Yo recuerdo que yo miraba, por ejemplo, espérate, quedan 3 minutos y él está peleando de 12. Yo quiero ver ahora cómo es que lo va a hacer. Dentro de mí yo estoy diciendo, él lo va a hacer. Yo lo que no sé cómo, pero yo quiero ver si es verdad que ahora. Loco, yo sabía que venía.
Pipum.
Ay, can, se robó una bola. Ay, can, 2 puntos. Ah, ya está de 6. Ya, de repente ganaban el juego, viejo.
Una vaina increíble.
Una vaina increíble. Y se sentía cuando ese equipo decía, ven, ya.
Había como un terror psicológico ahí de, ah, ¿ustedes de verdad creen que van a ganar?
Voy por ti.
Ajá. Y no sé, yo me imagino que con alguien tan duro te puede pasar que tú de verdad quieras ganar mucho y él sea tan confianzú. Que él te haga a ti comenzar a bajar la guardia, porque tú sabes que es difícil también estar ganándole al mejor. Es una posición media Charlie. Porque el mejor puede venir a meterte un terror y tú, ay, coño.
Bueno, eso parecido, hablando de distancia, pasó con Boston y Curry, a mi entender, en esta final.
Sí, claro.
O sea, ellos sabían que el mejor jugador de esa serie era Curry. Entonces tú estás como, espérate, ese chiquito en cualquier momento y explota y como que había como esa expectativa de que él iba a hacer algo.
Sí.
Y lo hizo. Oíste este dato. Bill Russell jugó en 21 juegos en su carrera de gana o te va para tu casa. Incluyendo NBA, Olimpiada y NCAA. ¿Usted sabe cuál fue el récord de Bill Russell en esos 21 juegos?
21-0.
¡Qué locura, brother! Si eso no es ganado, brother, no hay otra vaina.
El tipo no sabe perder.
No hay otra vaina.
Y perdieron, te digo, Luis, hubo una final, que él se lesionó y todo el mundo dice que hubiesen ganado si él jugaba.
Ese fue el de contra Pérez, el de contra San Luis. Sí. Correcto. ¿Usted sabe de esos 21-0 cuántos fueron juegos 7 de la NBA?
¿Cuánto?
10.
Diablo. O sea, que él está 10-0.
En juego 7.
En Game 7. Muy killer.
No de finales. Puede ser final de conferencia, claro, o finales. Pero 10-0, Humberto. 10-0. O sea, si lo que nosotros vimos con Jordan fue una locura. Lo de este tigre era mierda. ¿Cómo era vaina? Jugó en ese juego, oye, de NBA, de 495 minutos posibles. En esos 10 juegos 7. ¿Tú sabes cuánto jugó? 488. Se perdió 7 minutos. O sea, menos de un minuto por juego.
Nada.
Ya. Es una locura, viejo. Eso es una locura, tan sencillo como eso. No hay otra forma de describirlo. Eso es una locura.
Gold Metric System. ¿Te acuerdas de eso?
Claro.
Yo dividí la NBA en la era de la adaptación y la NBA moderna. ¿Por qué? Porque realmente, como estábamos mencionando en todo esto que hemos hablado, la NBA era muy diferente antes. O sea, habían 8 o 9 equipos a veces. Los picks a veces eran territoriales. Se cogían que porque vivía en un rango de lugar tú podías coger un tigre. Eso se fue arreglando. No se guardaban los steals, no se guardaban los stats de blocks. No había Defensive Player of the Year, no había NBA Finals MVP, no había Defensive Player of the Year.
No había tiro de tres.
Por ejemplo, si hubiese existido todo eso, cuando Bill Russell, él fácil tuviera 8 Defensive Player of the Year, una vaina así, ¿o no?
Y cuidado.
¿Tú sabes lo que no existía tampoco? El All-NBA Defensive Team no existía.
Tuvieron 13.
Él tiene uno solamente porque el año en que él se retiró fue que lo pusieron.
Oye, cuando se retiró se supone que él no está en su prime.
34 tenía. O sea, en esa época, ya tú sabes.
Fácil, tú hubiese tenido 13.
No, estaba explotado. Él, supuestamente él estaba ya harto y explotado porque tú mismo lo acabas de decir, el tipo no faltaba tampoco. Entonces, obviamente, no podemos ponerlo en el mismo plano porque él le faltan tanta vaina que él pudiera tener y no podemos asumir que eran de él tampoco. Pero yo creo que lo más sano es pensar que sí. Vamos a ponerle por lo menos 5 Finals MVP. Por lo menos, de 11. Sí, que yo diría que son más. Pero es verdad que Havlicek metió mano en mucho, y especialmente metiendo puntos, porque metía pelota el desgraciado. Pero, loco, estamos hablando de que el tipo podría tener 11 anillos, Luis, 8 Defensive Player of the Year, que si yo, ¿cuántos Finals MVP? Dime, si él tuviera todo eso ahí, ¿cómo fuera esta discusión?
Exacto.
Se complica.
Se complica. Se complica 100%.
Por eso que yo pienso que es sano separar las épocas. Y es verdad que Will Chamberlain entra un par de años después de él, pero ellos se enfrentaron bastante.
Claro.
Y para mí, él se lo llevó siempre. Entonces, Will Chamberlain era el mejor full, todo el mundo lo decía. Y él lo paró y él le ganó todos los juegos. Pues el GOAT de esa época, que es desde el 46 y yo la pongo hasta el 73 por ahí, que ya comienzan a introducir toda esta vaina. Lo único que faltaba era la línea de tres, que simplemente en el 79 creo que fue. 79-80, ¿verdad?
Ajá. Sí.
Eso es lo único que faltaba para que ya sea de que la NBA moderna full. Y el Defensive Player of the Year creo que lo ponen en el 84, 86. No
sí,
me acuerdo.
El 80 fue.
El 80 y pico. Pero ya, o sea, ahí ya la NBA tiene 28-30 equipos. Entre 26 y 30 equipos. Tiene lo mismo premio, lo mismo All-NBA, la misma vaina. Creo que sano de dividirla así, y que el GOAT de esa época es Bill Russell, hands down.
Sí, no, yo creo que ahí no se puede quejar. La verdad es que es difícil comparar una vaina con la otra.
Claro.
Inclusive, hay historiadores que dicen que Bill Russell es el GOAT, incluyendo la época de Jordan.
La época moderna.
Incluyendo la época moderna, correcto. Pero, para mí es complicado. En mi top 10, coño, porque a veces no lo hace. En mi top 10, yo lo tengo entre los mejores 5.
Yo también.
Pero, la verdad es que uno no sabe. Porque que por más que yo quiero ver qué decía fulano, qué decían los historiadores, cómo lo valoraban, la gente que sabían de eso, de qué se hablaba, porque eso es lo único que yo puedo hacer. Yo no lo viví. Y es más fácil, obviamente para todo el mundo es más fácil hablar de cosas que vivió.
Claro.
Yo te puedo comparar a McGrady con Vince Carter, sin tener que ver números. Yo te puedo decir el fuerte de uno y el fuerte de otro.
Claro, porque tú lo viste.
Porque yo lo vi. Yo lo sentía. Lo que hablamos de Jordan, yo sentí cómo se sintió. Mira que hablamos como Boston, a pesar de que tenía mejor grupo, yo sentía que en cualquier momento estaban esperando que Curry se cogiera el juego para él porque era el mejor jugador.
Uh-huh.
Esas son vainas que se sienten, que no necesariamente están en Basketball Reference.
Exacto, no se ven.
Pero cuando tú no lo ves, él casi... mira, me pasa con Magic y Larry Bird. Yo lo he dicho mil veces. Yo estudio, averiguo, investigo, leo, y yo en mi vida he puesto a Magic Johnson y a Larry Bird, lo he intercambiado como 5 veces. No, definitivamente Magic Johnson es mejor que Larry Bird. Ah, no, espérate. Coño, llegué a la conclusión que Larry Bird. No, es Magic. No, eso me pasa, pero eso me pasa realmente porque yo no puedo, yo no lo viví. Yo tengo que leer qué opinaban los que sabían, qué se sentía, qué de qué se hablaba. Yo no lo viví.
Claro, no, y hay que poner también que Magic loco jugó con Karim.
Correcto.
O sea, Larry Bird tuvo una racha en los 80, muy fuerte, en verdad, donde él dominó full. Y no estoy diciendo que él no tenía un equipazo, pero no es lo mismo que jugar con un top así.
Claro,
Karim,
de una.
Estamos hablando que Karim era el mejor jugador de la NBA, loco.
Claro. Y mira, Larry Bird, por ejemplo, junto con Bill Russell, es uno de 3 jugadores que ganaron 3 MVP de forma consecutiva.
Ajá.
No sé cuál es el otro. Oí el stat, pero se me olvidó cuál es el otro.
¿Quiénes son los que tú dijiste?
Larry Bird y Bill Russell. 3 MVP consecutivos. Loco, 3 MVP consecutivos significa que no hay duda en lo absoluto que la liga es suya.
Claro.
Es suya. Tome. Papel, moña, regalo.
Eso es difícil.
Suya.
Tú sabes que yo estaba buscando ese stat los otros días. Porque yo estoy sintiendo que Jokic puede hacer esa vaina.
Mierda, tú sabes lo difícil que es esa vaina. Y Will Chamberlain el otro.
Will Chamberlain.
Y Will Chamberlain.
¿Ganó tres seguidos?
Tres seguidos.
Porque él tiene cuatro nomás.
Pues ganó tres seguidos. Parece que... Te voy a decir ahora.
¿Qué?
Él ganó 6-6, 6-7 y 6-8.
¡Bárbaro!
Correcto.
¡Chumamá!
Oye, los tres tigres, loco. ¡Qué chumamá! Los tres tigres, loco. Eso, o sea, entonces Magic no tuvo ni cerca de eso.
No.
Magic no tuvo cerca de... ¿Cuánto MVP tuvo Magic?
No,
Magic
tuvo... Tuvo como cinco, ¿no?
Tuvo tres.
Tres.
Tres. 87, 89 y 90. Que fueron los años donde... Bueno, después que llegó... Larry ganó 84, 85, 86 y Magic ganó 87, 87 y 90.
¿87?
89 y 90.
89 y 90. Ok, en sus últimas, porque él ya se estaba retirando.
Exacto.
No, Magic era duro.
Que eso es, loco. Yo no lo viví eso. Yo no te puedo decir quién era mejor que el otro.
Éramos demasiado chiquitos.
Yo no lo viví, no. Yo ni siquiera lo viví.
No, yo me acuerdo de que ve los juegos ahí pasando, pero dime tú, yo era un
lo
carajito,
loco. Lo único que
yo
me acuerdo de Magic fue cuando volvió del HIV. Eso es lo único que yo me acuerdo. Porque había tanta vaina que yo recuerdo como ahora, como que yo no te entendía bien lo que pasaba. No, que estaba enfermo y yo... O sea, pero me acuerdo por tú sabes, como...
Claro,
así como
claro.
Imágenes en mi cabeza. No dije sí, que sí. Yo me acuerdo qué pasó en el juego.
Claro. Para mí, a esos dos tigres hay que ponerlo al lado. Y punto.
Sí.
Ellos en verdad cambiaron la NBA también. Esa rivalidad fue un escándalo.
Ahí se comenzó a ganar dinero en la NBA con esos tigres. Esos tigres comercializaron la NBA y dieron sádico. Lugar a Jordan, que fue obviamente el que lo globalizó.
Exacto. Toditos tienen su espacio en la historia. Y si tú lo piensas bien, está bien. Como jugador cambiaron vaina porque Magic tú lo ves y tú dices el diablo. Magic era...
Incluso
adelantado. Todavía no hay jugadores como Magic. Todavía. Tú lo piensas bien... Y quizá LeBron
eso.
Es lo más cerca, pero LeBron tampoco... LeBron es un gran pasador, pero él no es así como
no.
Magic. Magic era de verdad un tigre que te daba un pase que tú no estabas esperándote ni cerca, viejo.
Claro.
Y era un showtime full, ese tipo.
Y veía cosas como los futbolistas, que ven un pase adelantado. Él veía ese tipo de vaina como que como Steve Nash, que también lo veía.
Sí.
Que es raro porque Steve Nash es canadiense, ¿verdad? Descendencia europea, pero Magic Johnson no.
No. No, y te digo, él viene... Él como que revolucionó incluso esa vaina de porque los negros no eran jugadores así, como de... Te está dando pase pero y vaina. Eso venía de Maravich y jugadores blanquitos.
Lo que fácilmente lo sentaban era. Venga, muchacho, ¿qué te estás haciendo?
¿Qué es esto?
¿Y qué te
fue un fenómeno, 6-9.
¿Ganó desde que llegó?
Desde que llegó. O sea, hay que dejarse de vaina.
Hablando de otro fenómeno, Draymond Green.
Ey.
En teoría, no sé qué tanto tú lo crees, está buscando el max.
Yo le creo. Te digo por qué, yo le creo. Porque él no cogió el max full en aquella vez. Cuando venía Durán.
Ajá.
Supuestamente era de que para conseguir a Durán. Tú sabes que lo de Durán fue algo raro que pasó. Se dio perfecto que la NBA estaba cambiando el deal de televisión con el cap y la vaina. Fue como perfecto para ellos podían recibirlo. Porque tú sabes que si tú firmas a alguien así, se activa el hard cap.
Sí.
Y en verdad no iban a poder firmarlo, pero eso fue una situación rara. Y él incluso se bajó el sueldo el año antes. O sea, que acuérdate.
Sí, sí, sí.
Digo, yo no sé si eso es verdad, pero él lo contó así. Entonces yo creo que si él se bajó sueldo, para mí, Draymond Green, hay que darle su cuarto, loco. Hay que darle su cuarto, aunque sea una mala idea. Yo no sé si tú me entiendes.
Como reconocimiento, tú dices.
Sí, yo sé que suena raro eso y muy fácil decirlo yo aquí en un podcast hablando de 180 millones de dólares así. Dije, no, es un mal negocio. Hazlo como quieras. Yo sé que eso no está de nada, decir eso. Pero coño, el tipo sea yo creo que él es tan importante. Loco, ellos son tan importantes los tres, pero él es más importante que Klay Thompson, de verdad que sí.
Hoy en día sí.
Yo creo que siempre. Yo creo que siempre, porque es que la identidad defensiva, si ese equipo no fuera defensivo a ese nivel, ellos no fueran así, tan buenos, tan. Porque ellos son duros como quieran.
Sí, y él es el capitán de
defensa. Él es el capitán, y él es el que lo, porque es una defensa versátil,
uh-huh.
Que está de arriba abajo, por todos los lados, entonces cubre bien el perímetro, cubre bien abajo, cubre lo grande, cubre lo chiquito. Eso es raro.
Sí, y de alguna forma u otra, pues hoy en día un nulo en el lado ofensivo. Pero antes te penetraba, te metía un tiro solo, te hacía mil vainas más, que hoy en día ya no te lo hace, nada más está del lado defensivo, pero es lo que hace a Golden State ahora mismo, todavía un equipo élite defensivamente.
Sí.
Él, literalmente. Él está buscando 164 millones.
Ok. Uy,
por 5 años.
Ah, man, 5.
5 es mucho, man.
Quizá le bajen uno.
5 es mucho.
Quizá le bajen uno.
Draymond, 5 es mucho. Draymond que tiene años lesionándose todos los años, literalmente. O sea, los 3 años que tuvieron sin...
El de la, él se jaló algo en el pie.
Se lesionó este año. Se lesionó el año pasado cuando Curry se quedó solo. Y se lesionó el primer año también cuando estaba... Cuando Curry se lesionó también. ¿Te acuerdas? El primer año que...
Curry
jugó 7 juegos. 7, 8 juegos.
Yo creo que menos.
Y él se lesionó también. Después
Curry... Sí, pero ahí ya ellos estaban tanqueando.
Puede ser que
para
sí.
Para mí él no estaba lesionado nada. Acuérdate que lo dijimos, yo creo eso.
Sí, puede ser que sí. Pero de nuevo, tiene 3 años de lesionarse.
No jugó.
Y este año se lesionó también. Este año se perdió como 20 juegos.
Sí. Él es medio lesionadito.
Claro, porque le hace mucho para el cuerpo que tiene también.
Sí. Entonces, ¿qué? ¿Tú no se lo darías eso cuarto?
Yo ni cerca yo se lo daría. Pero ni cerca, loco. Y menos con un Wiseman que, tú sabes, que en teoría es un buen prospecto.
Ay, Dios mío, Luis, dame el favor.
Y que te pudieras reemplazar. Loco, es que espérate. 164 millones por 5 años, Humberto. Estamos hablando de 30 millones.
Sí, está bien.
No está bien, loco. 32 millones por año a Draymond Green. ¿Qué te trae a la mesa? Es verdad que es muy bueno. Pero Draymond Green es una estrella ahora mismo.
Loco, sí.
No, Draymond Green no te juega como estrella.
¿Defensiva?
Claro, una gran pieza defensiva.
Ya, eso es.
Pero por 32 millones de pesos. Ahora, ahí entra lo del reconocimiento. Ahí, sabemos que Golden State es una organización clase aparte. Pero con este también se ha reportado que se saltó de pagar impuestos de lujo ya.
Ah, no.
Entonces, si tú te quieres mantener competitivo, pues entonces tú le pagas menos y busca la forma. Porque te voy a decir una cosa, los Wiseman, los Kuminga, los Moody, que ahora mismo están en un contrato amigable, esos tigres cuando comiencen a subir Jordan Poole, cuando tienen que tomar decisiones. Y yo prefiero quedarme con Wiggins y Poole que con
Draymond Green.
Que con Draymond Green, por más mal que suene. Porque ¿cuántos años de productividad le quedan a Draymond Green? 1, 2.
O 3.
Yo no compraría 3, ¿no? De verdad te lo digo. Yo compraría 2, así como él está ahora.
¿Tú crees que ellos sean sin Draymond? ¿Tú crees que ese equipo sea buenísimo igual?
No.
Yo no creo.
Pero lo prefiero antes de salir de Wiggins.
Él tiene 31. Draymond Green, 31 años.
Pero tiene ese cuerpo como que...
Y cumple en marzo.
32.
Del año que viene. 32. O sea que si le damos sus 4 años, sería a los 35 años.
Ahí estamos hablando. Pero por menos dinero también. Coge tus 22, 20, 25. 100 millones, 4 años. Está bien, Draymond Green. Vete para tu casa tranquilo con 100 millones más de dólares. No jodas para allá. Y no se lo van a dar, loco. No se lo van a dar. Porque es que ellos tienen mucho...
Ahora, mira, te voy a decir algo, Luis. Si Draymond Green coge 22 millones de dólares... Él está barato. Piénsalo. O sea, está caro en 30 o en 30 y lo que sea. Pero en 22, ese jugador está barato. Para lo que se está ganando ahora.
Sí, claro.
Ey.
Sí, te lo compro. O sea, estoy de acuerdo contigo.
Hay un limbo ahí raro. Hay como un gray area.
Está bien, pero que coja sus 25, 100 millones por 4 años y ya. Que 100 millones son buenos, Humberto. Él no vale 30, loco. Él no vale 30, lo siento, pero él no vale 30.
Coño, yo siento que sí.
Loco. No, él no vale 30.
Yo lo que sí me asustaría de dárselo, por eso, porque es un jugador medio nulo en ofensiva. Digo, eso es relativo también, porque en verdad el Tigre da es un quarterback.
Sí, pero se está lesionando. Aparte de que no está metiendo tiros solo, que ya no te mete a la cocina, no te donkea. Es verdad que él es un gran pasador, pero...
Pero no es solamente un gran pasador, es un quarterback. Él maneja el juego.
Correcto. Pero, óyeme, físicamente...
Claro, el tipo da mucha vaina.
Se tiene no lo mismo ya. Se tiene no lo mismo. Físicamente.
¿Quién tú prefieres pagarle, a Clay o a Draymond?
Pago Golden State a Draymond.
Sí, ¿verdad? Porque tú te puedes quedar con Wiggins y Curry.
Claro, y Poole.
¿Y Poole?
Claro, 100%. Pago Golden State en la situación Draymond. Si, quizás yo creo que si otro equipo cualquiera, que no tenga el sistema que ellos tienen ahora mismo, quizás sea Clay. Uh-huh. Pero para ello, yo me quedaría con Draymond Green. Mira, Draymond Green tiene que mejorar físicamente.
Ah.
Le tengo la solución. Usted lo sabe. Draymond, pásate por el BNS para que deje de lesionarte.
Uf.
Dale con los suplementos. Pásate por allá. Asesórate. Dile, Rafa, me estoy lesionando mucho. ¿Qué es lo que tengo que tomar para dejarme de lesionar y jugar una temporada completa?
Él está gordito.
Es que él se lesiona demasiado.
Sí, es verdad.
Entonces, pasa por el BNS, que ellos te lo llevan allá a San Francisco. BNS es el GOAT de los suplementos. Humberto, se le abrió una investigación a los New York Knicks por un caso, por un posible caso de tampering. ¿Qué es tampering?
No, trampa.
No, ¿cómo trampa?
Sí, tampering es usar relaciones por fuera. Fuera de las reglas del baque para conseguir jugadores y cosas así. También se le abrió una investigación a los Philadelphia 76ers. Pero es que lo que yo me encuentro raro del tampering... El tampering está raro, Luis. Porque, por ejemplo, LeBron James, donde sea que él está lleno de tigres de clutch, eso no es tampering. Hay un conflicto de interés ahí.
Claro.
Entonces, eso no es justo. Y ahí no dicen nada. Entonces, en Filadelfia, dije que James Harden se bajó el sueldo y vino PJ Tucker, que es un pana de él, en verdad, y vino Daniel House, que es otro de los Rockets, es verdad. Pero, ¿cuál es la diferencia cuando Kevin Durant se junta con Kyrie Irving, van para el equipo que le dé su gana, se llevan a DeAndre Jordan, le dan un contrato? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, yo... Por lo que he entendido, que uh-huh. yo todavía no entiendo mucho, es que ellos no pueden contactar al jugador en medio de la temporada y antes de julio 1, por ejemplo, que julio 1 es cuando se abre la agencia libre.
Pero ¿cómo diablo tú vas a controlar eso con los mismos jugadores? Porque entonces el problema es que los jugadores, vamos de nuevo, los jugadores son los que están armando los equipos.
Claro.
Entonces, ¿qué están prendiendo el diablo? ¿Esos tigres son amigos? Y no, ¿que ellos no pueden hablar?
Y no solamente eso, Humberto. Cuando se abre la agencia libre en julio 1, el 80% de la gente libre firman ese mismo día. Y eso no es el julio 1 que se negocia ni se habla.
Claro.
Eso tiene desde antes de julio 1. Si, si es tampering antes de julio 1, mi pana, pues todo el mundo hizo tampering.
Todo el mundazo.
Y no hay que investigar. Métale la multa a todo el mundo y ya. Es un disparate. Porque el de Jalen Brunson yo lo entiendo. El de Jalen Brunson sí fue algo...
Ese está feo. Y tú sabes que yo creo...
Es digno de familias italianas. Sí. De mafia.
Tú sabes, pero ni tanto, porque fue a los Fokker. Todo el mundo lo sabía. Se habló así. Ellos estaban a los Fokker diciendo que lo quieren. Y todo el mundo sabía que Leon Rose es padrino de ese tigre. Es como que, ok.
No, y su agente es el hijo de Leon Rose.
No, ahí si nos vamos otra vez a explicar el nivel de... ¿Cuál es la palabra?
Enlace.
De enlace que hay en esa familia. Es una locura, porque Leon Rose también fue el agente de Rick Brunson. Sí. En su tiempo, el chamaquito es agente, el hijo de él es agente de Jalen Brunson.
Sí, y es padrino también.
Es padrino de él, o sea, es una...
Comen de la misma mesa. Y están
pero
todos
a ellos...
Pero ahí yo lo puedo entender, ¿verdad?
A ellos le van a quitar un pick, supuestamente, de primera ronda.
¿A los Knicks?
Sí.
Sí, porque eso fue lo que le hicieron a Alonso.
Sí.
Y pero, a Chicago.
Pero es un golpe.
Claro.
Un pick de primera ronda. Eso es parte del cambio, por ejemplo, por Donovan Mitchell.
¿Y qué se hace con ese pick?
Yo no sé.
¿Se le da al equipo?
Yo no sé qué pasa. Eso hay que averiguarlo.
Porque, es verdad, si tú me quitas ese pick, ¿a quién tú te vas a ese pick?
¿Qué sucede ahí? Lo tiran en una subata.
Porque ahorita salió mejor a los Pelicans, haber perdido a Alonso y que le den ese pick. Ey. Ahorita ese pick fue Herb Jones. No, mentira. Ese vino de los Lakers.
Por cierto, quiero hablar de un rumor.
¿Cuál será?
Raro, Luis, que tú me lo tienes que explicar. He visto en varios sitios. Yo lo leo hasta mal. Porque yo digo, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Si los Knicks cambian por Donovan Mitchell, los Lakers van a buscar a Julius Randle.
¿Qué?
No. ¿Qué es eso?
Vamos a hablar de eso en el Patreon.
Malcante.
Out. We'll be right back.
Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.